Latina 91.
Tu estilo de música. Música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9 La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. En la categoría Periodismo Responsable, ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés.
Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes, ¿qué tal, Lena?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Casi primaveral, te diría.
Estás optimista, Marce.
A ver, es una tarde... Bueno, a ver cómo es la tarde, porque yo tengo mi... Es subjetiva la cosa, parece.
Sí, sí, sí. A ver, si vamos a lo climático, tiene una cara de llover que se cae el viento. Punto uno.
Buenísimo, es una tarde para escuchar PRP. Yo lo decía por la temperatura, viste que viene el clima un poquito más templado, o más horas luz en el día, eso a mí me gusta particularmente. Sí. Hace, por ejemplo, ahora unos 25 grados.
Bueno, pero no se ilusione, no se entusiasme porque hay unos nubarrones. Bien. Lamentablemente.
Ya hablamos del clima. ¿Ya estás lloviendo? El clima real ahora.
¿Y el clima social?
¿Cuál es la sensación térmica a nivel social?
180 grados.
180 grados. Estamos en puntos de ebullición. Bueno, pero vamos a tratar de hablar de otras cuestiones, ¿sí? Basta de cuadernos, basta de verdes, basta de... lamentablemente hoy falleció Kofi Annan, es el Premio Nobel de la Paz y exsecretario general de la ONU. Se enfermó en Sudáfrica, a donde había viajado a la conmemoración del aniversario del nacimiento de Nelson Mandela. Bueno, sabemos que fue un internacionalista que luchó durante toda su vida por un mundo más justo, algo que tanto necesitamos, y pacífico. Bueno, la familia informó que luego de una breve enfermedad falleció. Y te quería comentar, entre tanta pálida, una cosa que me llamó la atención y que me parece digna de ser imitada. Esto ocurre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón.
¿Qué pasó?
No hay ni tesis ni proyectos que queden en el papel.
¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hacen? En la
ni
nube.
Maquetas.
En la nube, todo en la nube.
Escúchate esta.
Nadie quiere escribir ahora, me parece.
No, te juro que es interesantísimo y
las
es
nuevas
digno
tecnologías
de imitar.
Han llegado a todos lados.
Desde hace 2 años, los alumnos de la Facultad de Arquitectura de Morón deben llevar adelante para recibirse una construcción que quede para la sociedad.
¡Qué bueno!
¡Qué tool!
Buenísimo.
Quienes ya se recibieron construyeron viviendas, bibliotecas y albergues en diversas zonas del país, como Jujuy, Santiago del Estero y algunas islas del Delta.
Sí, eso está buenísimo, ¿eh?
Para ello debieron no solo diseñar los planos, sino también poner manos a la obra y hasta conseguir fondos para llevar adelante los proyectos.
¿Qué tal? Excelente.
La idea surgió en el 2016 y consiste en que, yo me acordaba de las chicas de la Kennedy, en el TFI, acá sería el proyecto final integrador, el PFI, tenga un componente social en el que cada alumno se recibe de arquitecto proyectando, gestionando y construyendo un edificio en pleno funcionamiento que se dona a una comunidad necesitada de nuestro país. Se llama Programa Académico de Asistencia Federal.
¡Qué PAF. Bueno eso!
La cátedra del PFI propuso a sus alumnos cursantes construir un módulo habitable en escala real destinado a familias y comunidades marginadas, buscando candidatos en todo el país. Después de 2 años de trabajo, los resultados de la iniciativa están multiplicados exponencialmente. Los equipos, constituidos por entre 6 y 8 alumnos, luego de detectar un problema social en donde las necesidades son realmente acuciantes y de elaborar proyectos y planes de acción para una porción de ese territorio que intentan resolver esos problemas, construyen sus propuestas arquitectónicas ayudados por las mismas comunidades.
Excelente.
Por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por fundaciones, por comunidades religiosas, empresas, sponsors, mecenas y por todo tipo de colaboradores externos preocupados por la misma realidad.
Eso me parece buenísimo.
Es brillante, buenísimo. Me pareció digno de ser imitado por
muchas facultades. Qué lindo si todas las carreras, ¿no?, pudieran ese proyecto final se plasmara justamente en algo palpable, tangible, ¿no?
Y que la salida a la comunidad,
sí, ni hablar,
no,
ni
hablar, sea ya algo optativo, sino algo que forme parte de la currícula.
Sí, tal cual, excelente, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué tal, Chávez? Buenas tardes. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Cumpleaños feliz.
La pasé muy linda. Muy linda, la verdad que me llamaron mucha gente, me llamó mucha gente, exalumnos. Esos que te recuerdan como la mejor seño. Ay,
qué lindo, qué lindo.
Bueno, amigos, familiares, todos. Muy lindo.
Qué lindo,
mi
qué
madre,
lindo.
Sí.
Hermoso, hermoso.
Y desconectándome un poco de todo el entorno que está tan...
Están en ebullición. Sí. Tremendo. Sí, es difícil desconectarse, te diré, sí, pero bueno.
Y entonces esa cuota de mimo hace bien.
Buenísimo, perfecto. Bueno, ¿le damos la bienvenida a Salem?
Sí, Salem
¿ya
estaba...
bajó?
Sí, ya bajó.
Ah, bueno.
¿Y qué me dijo? Dice, según el Weather Channel hay 22 grados, centígrados, llueve y hay viento. Salí al tejido y ni llueve ni hay viento. Así que el clima se equivocó, porque internet no miente.
Bueno, un gran abrazo a Salem. Y vamos a darle la bienvenida a Daniela Peláez y Claudia Balbis, que son dos pasantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Kennedy, próxima ya a recibirse, y han elegido PRP para hacer su pasantía, su práctica profesional supervisada en el área sociocomunitaria. Así que quien tenga ganas de presentarse primero, buenas tardes, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Claudia Balbis. Y bueno, empezando hoy con mucha expectativa. Así qué que bueno. Muchas gracias por recibirnos.
Qué lindo, bueno, bienvenidas.
Gracias.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela Peláez. Y también con muchas expectativas y ansiedad por descubrir este mundo de la radio.
Qué lindo, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto e iniciamos este programón que tenemos para hoy?
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, aguardamos tu llamada telefónica para elogiarnos, defenestrarnos, plantear tus dudas o comentarios al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 18 de agosto de 2018, octava temporada, todo con 8 hoy. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es neurocriminología. Si no alcanzaba la criminología, bueno, hoy tenemos neurocriminología, porque parece que la mayoría de las conductas humanas, y de hecho es así, están no solamente tiene que ver lo social, el medio, sino también hay cuestiones que vienen como preseteadas, digamos. En algunas podemos ayudar y en otras lamentablemente no. Así que bueno, hay algunas preguntas que se fueron gestando en torno a este programa. Una de ellas es si la neurociencia y la salud mental deben intervenir en los casos de criminalidad y de justicia y por qué, y si es necesario entender la conducta humana para decidir qué hacer con una persona que comete un crimen. Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un amigo de la casa, ya es el doctor Guillermo Gemar, que es médico por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en neuropsiquiatría y en neurología cognitiva por la Universidad de Buenos Aires, jefe de los servicios 28A y B y de la guardia de urgencia psiquiátrica de los días jueves en el Hospital Borda. Es fellow internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría, de la APA, y socio fundador y tesorero de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, de la SAP. Además es autor de los libros Trastornos de la Personalidad y Psicopatía y Trans las Rejas, de Editorial Salerno, ¿eh? Me acuerdo, Tras las Rejas, que vinieron con Mariana Zarech. Qué lindo programa, hermoso. Y además es autor del libro El Trastorno Límite de la Personalidad, por la Editorial Académica Española. Bueno, Guillermo, un placer, por supuesto, como siempre, que hayas venido a acompañarnos. Bienvenido.
Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarme, a vos, Marcelo, que siempre tienes la generosidad de invitarnos a compartir un poco lo que hacemos, y a toda la mesa que con la cual vamos a tratar de poner en tensión algunos conceptos que están tan en escena en este momento, sobre todo en términos sociales, desde una construcción por caso mediática. Por eso me parece muy interesante también charlarlos en un espacio como este, la radio, y empezar a ver si podemos trascender un poco a lo que se dice habitualmente y a lo que está arraigado en nuestra cultura, para poder dar respuestas un poco más precisas, específicamente desde la salud mental, que durante muchos años ha dejado de lado estos temas, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo en mis clases, en la guardia del Hospital Borda, mis primeras guardias. Primero, que me habían dicho que la mayoría de los pacientes que yo iba a ver en el hospital eran pacientes que están dentro del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y la verdad que cuando empezaba a atender, veía que cada vez eran más trastornos de la personalidad, con conductas disyruptivas, algunas, ¿por qué no?, con conductas disyruptivas de tipo delictivo, lo cual empezaba a tornar un poco más engollosa la tarea. Y me acuerdo las frases habituales, ¿no? Sacame ese delincuente de la guardia, ¿no? Como si la conducta fuera el producto, si no fuera tan solo el producto final de todo un procesamiento que tiene que ver, que empieza en el sujeto, que empieza en el cerebro, que es particular en cada sujeto y que tiene implicancias en el contexto en donde se dan, y que tienen que ver con su historia, con su genética, con su epigenética. Bueno, esperemos que en este programa podamos discutir y poner en tensión eso, para que la conducta disyuntiva, específicamente la conducta delictiva, por cuanto a la neurocriminología, no sea solamente el sustrato de análisis, ¿no? Que podamos, claro, un poquito ver en criollo más allá de nuestras narices.
Buenísimo. Por lo que fuiste diciendo, entiendo que además de tu especialidad en psiquiatría, algo te fue interrogando y haciendo que puedas ampliar la mirada respecto de lo neuro, sobre todo en las conductas criminales, ¿no? Para considerar otros aspectos que tal vez no hayan sido tomados en cuenta oportunamente.
Sí, mira, en principio nosotros en la formación médica tenemos una cuestión, me parece, a esta altura del partido, anticuada y distorsiva, en donde analizamos el sujeto en torno a la construcción de signos y síntomas. O sea, empezamos a estudiar al sujeto cuando enferma, pregrado de medicina, ¿no?, en términos macro. Con lo cual uno ya parte sesgado, en donde construye una patología, se supone, en base a lo que ve y lo que dice el paciente, y a partir de ahí toma una conducta. El contexto del paciente prácticamente queda limitado, a veces hasta la nada, sí, más en las condiciones que trabajamos en nuestro contexto. A mí me parecía que ahí empezaba una limitación muy grande, sobre todo para entender la conducta disyuntiva en términos de signos y de síntomas.
Inclusive para el DSM de la APA, ¿viste?
Totalmente.
Que es el diagnóstico diferencial, es tiene o no tiene esta
totalmente
cosa, más, si bien, más de, claro, 6 meses...
Exactamente, si bien el DSM-4 era un poquito así, era más categorial, vos tenías un síntoma principal más 6 accesorios, por 6 meses te llevabas uno, claro, y así es una enfermedad, ¿no? Era un análisis matemático,
sí,
y por lo tanto
rara,
obsoleto. El DSM-5 tiene algunos cambios en términos más dimensionales al respecto, que son muy interesantes, como por ejemplo la introducción de la palabra cultura, como si esto fuera, a mí me parece, hasta casi revolucionario, ¿no? Para entender en qué contexto se construye aquello que vemos, aunque sea en términos de signos y síntomas. No obstante, como vos dices, tiene todavía esos vicios, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, con los trastornos de la personalidad pasa lo siguiente: introduce el término cultura, dice, son patrones de experiencia interna. O sea, primero le pasan al sujeto, lo cual está buenísimo, y después de comportamiento. Con lo cual, hasta ahí venimos muy bien. Que se apartan acusadamente de lo que se espera en torno a la cultura del sujeto. Hasta ahí venimos maravilloso. Hasta que en un momento dice, tienen un principio en la adolescencia o en la edad adulta. Como si prácticamente nosotros como sujetos viniéramos de un repollo y de repente cumpliéramos los 18 años y empezáramos a hacer trastornos. Como si no hubiera nada antes que nos construya en términos de erosión de la personalidad. Entonces, bueno, todavía estamos ahí con esas discusiones con el DSM, que bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, la CIE 11 que salió ahora en junio,
hace poquito, sí.
Hace muy poquito, que no hay muchas modificaciones, por lo menos en este tema todavía, sí en otros temas, por suerte, ¿no? Vos recién mencionabas tras las yefas en el programa tan lindo que compartimos con Mariana. La CIE 11 en junio eliminó la transexualidad como una enfermedad mental. Enhorabuena, era ahora, exactamente, ¿no? El DSM-5 lo había hecho en el 2013 y al fin la OMS se decide a aplicar el término de la estructuración cerebral en torno a lo que uno percibe, claro, y no a lo que está genética y biológicamente determinado.
Claro.
Eso es tan solo una parte de todo lo que nosotros somos. Pero bueno,
en general la OMS siempre viene como muy rezagada, atrás, mirá, y años después.
Totalmente, totalmente.
Viene como a ordenar algo de lo que ya en la práctica social se hace.
Pero en este tema en particular no hay muchas modificaciones. Salvo agregan el tema de la alienación parental, que tiene que ver mucho como con el trato con el hijo en términos disruptivos, pero todavía estamos ahí discutiendo eso.
Sí, es verdad, está bueno. Otro tema para otro programa también, claro, que es bastante... para poner en tensión. Vamos a compartir las respuestas a la primera pregunta, así abrimos desde ahí, ¿te parece, Elena?
Dale. La pregunta decía: la neurociencia y la salud mental deben intervenir en casos de criminalidad. Salem, nuestro amigo Salem, dice: sería un crimen que no lo hagan. Diana Guterman está de acuerdo con Salem al respecto. Ana Rosa dice: buenas tardes, reflexionando, la neurociencia es un instrumento, la salud es una sola, la persona un sistema en acción marginal, en este caso, por lo que la intervención es necesaria para su comprensión y recuperación. Valeria Wittner opina: me parece importante poder pensar la criminalidad como un fenómeno en contexto. Hay que tener un poco de cuidado con las miradas individualistas y reduccionistas. Y no se trata de desresponsabilizar, sino de pensar en conductas y sus contextos psicosociales.
Qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno. ¿Estás de acuerdo, Guille, con esto?
Sí, la verdad que en la mayoría de lo que... La verdad que me impresiona un poco las preguntas por la elaboración de las mismas y por la contundencia en términos conceptuales. Yo le agregaría eso, o por lo menos pondría en contexto... el hecho de que nosotros como agentes de salud mental en particular tenemos que tener dos comportamientos al respecto que se apartan acusadamente a lo que vemos en nuestra cotidianidad. Primero, el trabajo transdisciplinario. Ya no nos alcanza ni siquiera con la interdisciplina, que tiene que ser... A mí me parece que el que no trabaja interdisciplinariamente atrasa 30 o 40 años. Me parece que ahora el desafío es la transdisciplina, es incluir, por ejemplo, a la seguridad, a los abogados, a los periodistas, a los docentes, en este trabajo que es integral a la hora de poder dar una respuesta un poco más acabada al respecto. Y más precisamente, en las personas de salud mental, creo firmemente que el valor judicativo sobre una circunstancia conductual parasita definitivamente nuestra práctica, nuestra toma de decisiones y a partir de ahí nuestro abordaje. Yo cuando empezamos esta charla les decía: sacame ese delincuente de la guardia, ¿no? Si vos empiezas así, prácticamente obstruiste el 60 o 70% de tu práctica. Ya vas parasitado con una idea disruptiva acerca de lo que vas a hacer. Ni siquiera conoces al sujeto, sabes lo que hizo y ya prácticamente sabes más o menos qué es sin haberlo visto. Terrible. Esto lo vemos también en los medios. Muchas personas de las cuales nosotros hoy vamos a hablar de muchos personajes, y me gustaría a mí siempre aclarar que con la prudencia de que nosotros no estamos viendo al paciente, no estamos viendo al sujeto, con el cual la prudencia y la distancia del caso que podemos analizar por cuanto nosotros no vimos al paciente. Si nosotros, y esa es la invitación para todos humildemente hoy, es si podemos desprendernos del valor judicativo acerca de una circunstancia para ser un poco más analíticos en términos de precisión, pues bien, ese me parece que es el objetivo con el cual yo humildemente he venido hoy a compartir esta charla con ustedes.
Está buenísimo. Mira, yo le digo a mis alumnos siempre que los primeros que debemos operarnos de preconceptos y prejuicios somos nosotros, porque somos el instrumento de la práctica. Y más que la observación y la escucha no tenemos mucho más.
Totalmente.
Por supuesto, sí, estudiar, compartir, supervisar y un montón de cuestiones, pero debemos tener algunas cuestiones bastante resueltas nosotros en principio.
Exactamente.
Operarnos de prejuicios y esta sería la manera. Ahora, está bueno esto que vos acotás porque sacando al amarillismo periodístico, que a veces por vender una nota y dice barrabasadas realmente, todos estos actores sociales que vos fuiste nombrando justamente forman parte de una cotidianeidad que nos ayudan a tener una visión más amplia de ese sujeto, uh-huh, ¿no? que por alguna circunstancia hace una conducta disruptiva que tal vez puede ocasionar cierta dificultad en la convivencia. Pero sí es interesante que por ahí tener datos de otros que tal vez, inclusive sin ser profesionales, puedan aportarnos, ¿no?, para tener una panorámica más amplia.
No tengamos dudas de eso, claro.
Está buenísimo. Inclusive la zona geográfica donde vive, qué recursos hay y qué recursos escasean. A lo mejor, por ejemplo, la alimentación va a tener ciertas características, y esto hace que el cerebro tal vez se preforme de una manera más o menos privilegiadamente para que algunas cosas acontezcan y otras se detengan, ¿no?
Totalmente.
Ya de ahí tenemos un montón de cuestiones para...
Nosotros no podemos dejar de obviar los temas del neurodesarrollo y la neuromaduración,
claro,
desde nuestro minuto cero, ¿no? Bueno, un tema también para otro...
Sí.
Para otro programa, el tema de cuándo empieza nuestro minuto cero, ¿no? Pero lo cierto es que el neurodesarrollo y la neuromodulación están totalmente implicados con todo lo que nos va pasando desde antes de construir nuestra esfera cognitiva de la personalidad, ¿no? Desde chicos, la teoría del apego, el apego inseguro, esto ustedes saben un poco, sí, mucho más que yo al respecto. Cuando yo tengo un año y medio, dos años y medio, y todavía no puedo, siquiera todavía, en términos de neurodesarrollo, reconocerme a mí mismo de la importancia de tener un papá, una mamá, un registro de un no, porque todavía yo no lo puedo incorporar como tal, porque mi cognición todavía no me lo permite, lo sensitivo, que me abracen, que me hablen al oído, que me digan que me aman, que me arropen cuando hace frío, que me saquen la ropa cuando hace calor, o como vos decías antes también, cuando nosotros hacemos, si hacemos o no las cuatro comidas, claro, o no, si tenemos elementos seguros de higiene y de alimentación. Piensen ustedes en personas que nacen en villas, claro, en totales condiciones de vulnerabilidad desde el minuto cero, claro, o situación de calle. Posteriormente hay un acceso limitado a la salud, posteriormente hay un acceso limitado a la educación, situaciones de marginalidad y de exclusión. Más adelante podemos hablar mucho de eso. A mí me causa mucha gracia cuando en la cárcel, uno de los principales en las cárceles argentinas, en Latinoamérica en general, pero en la Argentina en particular, uno de los elementos de una persona privada de libertad es la reinserción, ¿no? ¿Cómo hablar de reinserción en una persona que nunca estuvo inserta?
Claro.
Entonces casi en términos risueños, o sea, casi como utópicos desde entrada, nosotros estamos diciendo que hay que reinsertar a alguien que probablemente nunca estuvo inserto. Con lo cual, sí, ¿esto justifica la conducta violenta? No la justifica. La salud mental analiza e intenta una respuesta acerca de la conducta humana. No ejerce valor judicativo. Eso, señores, es para la justicia. No es nuestro rol.
No, claro.
Aun cuando los jueces nos preguntan, nuestro rol no es ese, es ser analíticos, descriptivos, para poder proponer herramientas de abordaje o de complejidad un poco mayor en términos sociales, como para poder ser un poco más efectivos al respecto, ¿no?
En este caso, auxiliar al juez dándole elementos que él no dispone, porque es un abogado, de cuestiones técnicas de nuestras respectivas profesiones, para que pueda entender de qué se trata.
Muchas veces cuando hablamos de esto dicen, bueno, entonces ustedes están justificando al delincuente. No, nosotros estamos tratando de entender, nada más que eso. Hasta ahí llega nuestra función, ni más ni menos, ¿no? Como si fuera tan,
claro,
tan sencillo.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que, digamos, con la afirmación de que la cárcel debe servir para reinsertarlos sin analizar que nunca estuvieron insertos y siempre estuvieron caídos del tejido social, estamos en una actitud tan facilista como la del prejuicio y la aseveración de una etiqueta, porque el aseverar y rotular lo que hace es anular la acción de poner cartas en el asunto, poner el cuerpo y empezar a laburar. Porque si ya rotulás,
claro,
estás obstaculizando.
Mira, todas las políticas reeducación, resocialización, reinserción, son bastante complicadas, ¿no? Lo dice el artículo 1 de la ley penitenciaria, lograr que el condenado adquiera conciencia tal que pueda reinsertarse, claro, ¿no? Una cosa así. Resocializar.
Claro.
O sea, que el tipo vení que yo te voy a decir cómo se socializa la gente, digamos, una cosa así, ya entramos para atrás.
Claro, pero si empezás a indagar por qué nunca estuvo socializado, por qué siempre estuvo caído, tenés que hacer un trabajo enorme.
Falsa, yo estoy diciendo,
sin duda,
no está socializado. Yo te voy a socializar.
Claro. Además de que todos conocemos las instituciones penitenciarias, como claro, para decir, yo te voy a socializar. No es el tema del programa, pero miren, sí, cuando yo estuve 8 años trabajando en el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Y casi, lo digo en términos tragicómicos en realidad, porque uno decía, bueno, ¿cuál es la función de la cárcel? Resocializar, cumplir una medida punitiva en términos temporales, lo cual es verdad, y educar. Defíname educación, claro, intramuros, y defíname el concepto de educación anterior a la persona privada de la libertad. Todos sabemos el carácter punitivo y las condiciones en las que viven en las cárceles argentinas nuestras personas privadas de libertad. Y digo nuestras porque son de nuestra sociedad.
Seguro.
Nos guste o no nos guste. Si no, algún desprevenido va a decir, ah, no, pero no me cruces con ese delincuente porque no tiene nada que ver conmigo. Mira, la entramada social hace que vos vivas en una sociedad en donde hay personas privadas de la libertad.
Totalmente.
¿Mm? Entonces, el carácter punitivo con respecto al tiempo que pasan las personas privadas de libertad por una pena determinada, todos sabemos las condiciones en las que viven.
Tan terrible que te lleva a arrepentirte.
Exactamente, las condiciones en las que vives. Tan terribles. Y con respecto a la resocialización, lo que decíamos antes, con lo cual prácticamente suena de manera tragicómica utópico, ¿no? A mí sí, me parece que, sin contar, como decía mi compañera recién, que las personas que ejercemos por casos salud mental durante la privación de libertad no están o no estamos formadas lo suficiente para entender esto, ¿no? Entonces hay que tener una disposición especial para hacerlo. Yo me tuve que ir justamente por eso, ¿no? Ni más ni menos que por eso. No tiene sentido que me explaye en ese sentido ahora, pero si yo solamente
nadar
voy
en contra de la corriente.
Exactamente.
No, por favor, hay cosas más interesantes en las que podés contribuir y un montón. Escúchame, tenemos que hacer un corte. Vamos caldeando, el clima, y no sabes todo lo que tenemos para compartir. Tenemos que hacer un corte, pero antes, Chave. Vamos a compartir, si estás de acuerdo, las primeras pistas del personaje enigmático de hoy.
El enigmático que lo produce
Salem, por supuesto, esto lo hace Salem desde la Salempedia.
Desde la Salempedia. El enigmático del día de la fecha no es muy difícil, últimamente me estoy hablando.
Dice Salem eso.
Grande, sí. Nació el día de Saturno a las 22:30 horas. Minutos más, minutos menos. Ni en un hospital, ni en clínica privada. En el horóscopo chino es mono, como yo, como todos los genios. En el otro es de Aries, descendiente de familia noble, pero hijo ilegítimo.
Mire usted.
Eso es lo que les deja.
¿Nada más?
Nada más.
Bueno.
Con gusto a poco, ¿eh?
Bueno, cranear, googlear.
Día de Saturno, 22:30.
Mono en el horóscopo chino.
Mono en el horóscopo chino, Aries en el otro.
Ok, bueno. Descendiente de nobles, pero ilegítimo. Bien, esos son los primeros datos del personaje enigmático de hoy. Podés participar por todas las vías sociales.
Acá pueden googlear.
Redes sociales, ya te llamamos por teléfono, lo que tengas ganas, para ver si te acercas al personaje enigmático de hoy. Hacemos un corte muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Don't touch me, I'm a real live wire.
De formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, desde sábado 18 de agosto de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es neurocriminología y conversamos con Guillermo Gemar. Recién escuchábamos un tema musical que ahora te vamos a contar por qué elegimos este tema musical y además me gustaría que contemos por qué elegimos la imagen del Ángel, que es la película que ahora se estrenó hace muy poquito, porque bueno, tiene que ver con este tema, pero por qué fue esta elección. Avanti.
Bien, el tema que escuchábamos es Psycho Killer de Talking Heads, y que es asesino psicópata, y lo elegimos, bueno, obviamente para hacer alusión al tema que estamos tratando, y lo que vos querías es que comentemos por qué elegimos la imagen de nuestro flyer. Es la imagen de la película hecha sobre la vida de Carlos Eduardo Robledo Puch, que se estrenó ahora el 8 de agosto en nuestro país. Se llama El Ángel, la película, está inspirada en la vida de él, que es el asesino serial más famoso de la historia criminal argentina.
Pero es porque le decían El Ángel, porque salvó en las redes sociales un quilombo, porque
le decían El Ángel Negro o El Ángel de la Muerte.
Claro. Por la cara angelical.
Porque tenía una cara, con solo 17 años, tenía una cara, un rostro sumamente angelical, al que, según los que lo conocían, nadie se podía resistir, ¿no? Obtenía todo lo que quería. Y en la escuela secundaria conoció a Ramón, y juntos formaron un dúo que era peligrosamente encantador. Emprendían un camino de robos y de mentiras, y rápidamente matar se había convertido para ellos en una forma de comunicación. Esto sucedió en la década de los 70, en vísperas de cumplir tan solo 20 años. Cometió una decena de asesinatos y múltiples robos.
El caso fue, bueno, conmocionó a la sociedad en ese momento, fue detenido y en el año 72 juzgado y condenado a reclusión perpetua. La película estuvo coguionada por Rodolfo Palacios, que fue quien hizo la autobiografía, la biografía de Robledo Puch, así que lo conoció muchísimo, pudo dar detalles muy importantes, y la dirigió Luis Ortega y la protagonizó Lorenzo Ferro. Sabes que al casting para el protagonista fueron, pero infinidad de jóvenes, y eligieron al primero que se presentó casualmente. Exactamente. Lo cómico fue cuando Robledo Puch se entera que van a hacer una película sobre él. Comenzó con una serie de exigencias, quiso decir...
Estaba muy enojado, porque en realidad él ya tenía la película escrita y tenía que estar codirigida por Francis Ford Coppola, y el protagonista tenía que ser Leonardo DiCaprio.
Creo que dio dos o tres alternativas, que entre la, el principal era DiCaprio, sí. Así que puso determinadas exigencias. Una sí se respetó, que es que no apareciera la madre. En esto Ortega lo respetó.
¿Cómo que no apareciera la madre?
Que no se hiciera referencia, digamos, en forma muy alusiva a la madre. Esto parece, no la vi todavía.
Sí, yo la vi.
Les contaré.
La madre está.
Bueno, pero no habrá sido algo del orden de lo muy
significativo. No se como tal.
Claro.
Aparece.
Lo que pasa es que dicen que está muy enojado por todo el contenido homofóbico o homosexual del personaje.
Ajá.
Y también dice que él no mató a todos los que dicen que mataron, que cuando a él lo aprendieron, claro, estaban, la policía era los que interrogaban, y era una época donde se apresaban, hacían cantar a guerrilleros y todo eso. Entonces dice, en una de sus frases dijo, canté hasta que maté a Napoleón. Me hicieron, le adjudicaron un montón. Eso es lo que dice.
Sí. Veremos qué pasa. La primera fase, parte de la pericia psiquiátrica que le hace el doctor Raffo, al respecto, el doctor Raffo es uno de los pioneros en la historia de la medicina legal argentina, hizo por caso las pericias de Alicia Muñiz, hizo muchas pericias famosos, mismo en el caso de Nisman también.
Claro.
Que conste que siempre maté por la espalda. Evidentemente eso fue lo primero que dijo Carlos Eduardo Robledo Puch. Se lo apresa, me parece, en 1972. Venía de una familia de clase media acomodada. La mamá era pianista, el papá era gerente de la General Motors, que en ese momento era tener un cargo en una multinacional, era como, te daba mucho prestigio. Era una persona muy introvertida, tenía pocos amigos, las relaciones interpersonales era bastante limitado, sin embargo hablaba inglés, hablaba alemán, tenía un conocimiento, una formación académica superior a la media en ese momento, y sin embargo esto después no se refleja muy bien en la pericia. Nosotros trabajamos mucho el caso de él. Probablemente estemos asistiendo a un deterioro cognitivo, esto siempre con la prudencia del caso de no haber analizado en profundidad al paciente por las conductas extravagantes que ha tenido el último tiempo. Tomemos en cuenta que Carlos Eduardo Robledo Puch es el único preso de la historia argentina que está privado de su libertad mucho más allá de lo que es la pena de muerte. 45. ¿Cuánto es la pena de muerte en la Argentina?
35.
Ahora. En la época de él eran 23 años.
Claro.
Él hace 48 años que está privado de libertad. La pregunta es, ¿por qué?
Porque nadie se atreve a darle la libertad.
Exactamente. No, y no es distorsivo eso. O sea, porque claro, ¿quién firmaría la libertad?
Claro.
Desde que se cumple la pena de la pena de la privación de la libertad perpetua, él tiene medida de seguridad. Una anécdota cuenta que en el 2007, cuando va a comparecer con el juez para pedir que se le retire la medida, esto es anecdótico, no está chequeado, ¿no? El juez lo primero que le pregunta es qué va a hacer ahora que va a ser un hombre libre después de tantos años, y bueno, voy a matar en ese entonces a la presidenta de la nación, a Cristina Kirchner, con lo cual no tuvo mucha suerte claramente, y volvió a validar su medida de seguridad, probablemente por la conducta extravagante y por lo que se conoce hoy de este personaje, que lee libros, que se cree el sucesor de Perón, y de que tiene conductas que rozan alejarse de la media. estemos ante la presencia de un paciente con un deterioro cognitivo, ¿no?
Y también después
en términos de hipótesis, claramente, ¿no? Tantos años en esas condiciones.
Tantos años, eso me parece.
Totalmente. Miren, cuando con respecto a la polémica que se armó con el tema del ángel, ¿no? Cómo se lo presentan como un ángel. Era el ángel de la muerte, pero también le decían el chacal, la fiera humana, ángel de la muerte, muñeco maldito, bestia humana, el unisex, con respecto a la sexualidad. En aquel momento, en los 70, el unisex. El verdugo de los serenos, bueno, él mató a serenos,
claro.
Prácticamente siempre dormido y siempre por la espalda, como él dijo. El tuerca maldito, porque le gustaban los autos, ¿no? Y carita de ángel, ¿no? Se tenían muchos apodos en ese momento, en donde nosotros también tenemos que cuestionar la construcción mediática de un asesino.
Claro, claro.
Clave. Entonces, porque nosotros no tenemos ninguna duda y se encarga la criminología y la criminalística, sí, de ejercer algún tipo de respuesta en términos de cómo y por qué, el cómo en general la criminalística, el por qué la criminología, pero va mucho más allá de eso con respecto a lo que nosotros sabemos de él, con respecto, por caso, para iniciar el análisis solo de sus apodos, ¿no? Muy ya por estos tiempos asistimos por lo menos a dos o tres casos mediáticos muy conocidos que llenaron las horas de televisión en nuestros tiempos. Una persona en Entre Ríos y alguien aquí muy cercano, una estrella de rock en Argentina, en donde se construye mucho más allá del acto disruptivo por caso violento, por caso delictivo, del sujeto, ¿no? Eso me parece que nos lleva también un poco a ver cómo construimos mediáticamente un asesino, que es lo que después consume la sociedad.
Tal cual.
Y me parece que ahí tiene que ver, perdón, el morbo, ¿no es cierto?
Sí.
Porque es como que se regodean en contar y explicar y dar cosas que no tendrían por qué decirse.
Cierto.
Pero parece que hay un regodeo en todo eso.
¿Sabes que las chicas en la semana, las pasantes, Claudia y Daniela, estuvieron trabajando sobre algunas películas y series que ilustran el programa que de hoy? ¿Querés saber de qué se trata?
Claro.
Bueno, chicas, adelante, no sé quién quiere comenzar.
Encontré dos series que demuestran un poco la imagen del criminal. Una es Dexter, que es muy conocida, que es un especialista forense, él trabaja dentro del ámbito forense. Y narra la historia de un hombre que de niño presenció un suceso sumamente traumático que le dejó mucha sed de matar. Su padre le enseña códigos para canalizar su espíritu asesino y Dexter se encarga de matar a criminales antes que la policía los atrape. Pero no le preocupa realmente el bien o el mal ni lo hace por justicia. Esa es una. Y otra es Mindhunter, que
muy conocido también.
Es la historia de dos agentes del FBI quienes revolucionan técnicas de investigación para encontrar respuestas a los casos que tienen en la mira. Estos investigadores entrevistan a asesinos y violadores encarcelados para poder determinar perfiles psicológicos.
Perfecto. Y también tenemos una película que además del Ángel estuvo trabajando Claudia, ¿cuál es?
Sí, la película, hay dos. Una es Minority Report, que en realidad de lo que es el 2002, es ciencia ficción. Se trata de combatir el asesinato, los crímenes, a partir de, digamos, buscar antes de que suceda, digamos, por la conducta del criminal. Lo que me pareció interesante es que la película está basada en un relato de Philip Dick, que es un inglés, y que esto lo hizo en 1956, ¿no? Como
mira qué
bueno.
Claro.
Y de una película que es inspirada en los 60, que es El asesino del Zodíaco, que es creo que uno de los primeros casos de asesino serial, claro, en Estados Unidos, que es un asesino de jóvenes universitarias.
Claro.
Mira, interesante. Vamos a verlas.
Sí. ¿Conocías algo de esto?
No, las conocía, pero me despierta mucha curiosidad para verlas, el que estudia un poquito esto. Sobre todo porque uno dice, bueno, pero por las películas no. Yo he aprendido en las cárceles que la realidad supera ampliamente a la ficción y que uno siempre,
claro,
encuentra circunstancias bastante similares pero superadoras ampliamente en la realidad.
Perfecto. Bueno. ¿Vos sabés que hay un Aníbal Lecter argentino? ¿Sabías?
No lo sabía, me estoy enterando ahora.
Bueno, ¿de quién se trata, Elena?
Bueno, el Aníbal Lecter argentino es el señor Raúl Menocchio. Resulta que... inspirado en el Aníbal Lecter, asesinó a dos personas, tenía un manual para matar y una lista de posibles víctimas. En ocasiones se ofrecía como taxi boy, que era un posible nexo con sus víctimas para concretar sus crímenes, y tenía intención de estudiar criminalística. Peligro. El tema es, era terriblemente inteligente y con un sadismo implacable. Cayó preso por el crimen del productor televisivo Claudio Nozzi. Por las características obtenidas y por ciertos rasgos de la personalidad, este hombre, que era flaco, alto, de muy buen hablar, y algo tartamudo cuando se pone nervioso, se podría sostener la comparación con el asesino serial de la película El silencio de los inocentes. Claro. Alias El Gusano, o El hombre de las mil caras, es el principal sospechoso de los salvajes asesinatos también de Manuel Roseo y su cuñada Nélida Bartolomé en la capital, en la localidad chaqueña de Castelli. Menocchio dice que solo es un empresario y que en esa condición conoció a Manuel Rosco. Quería comprarle su estancia. Afirma que le pagó 40 millones de dólares por esa operación, y el día que cerraron trato se sacaron una foto abrazados. Una semana más tarde, Rosco y su cuñada fueron torturados y asesinados. Hice hincapié en esto de la foto porque era dentro de su modus operandum. Sacarse una foto previamente a asesinar a la víctima era una de los momentos fulminantes. Era infaltable la foto de despedida. Seguirle los pasos no era fácil a Menocchio. Era un hombre elegante y de gustos caros. Allá por los 70, su padre, que era uno de los hombres más ricos de la Argentina, en función de esto tengo una pregunta para hacerle después a nuestro invitado, lo llamaban el niño Raúl, y abandonó Posadas para ir a estudiar a Resistencia, donde nunca estudió, pero sí encontró novia. Se casó, hizo su vida, fracasó en los negocios, quebró dos veces. En agosto del año 2004, el comerciante formoseño Eduardo Maciel, de 56, dueño del pub Puerto Madero, y su novia Graciela Méndez, de 22, fueron hallados muertos en un arroyo ubicado en las afueras de Asunción. Menocchio fue acusado de los crímenes. El supuesto móvil, una maniobra de lavado de dinero. Luego de eso se dio a la fuga. Algunos aseguran que desapareció para cambiar su rostro por cirugías plásticas y eludir así la acción de la justicia. Durante ese impasse fue visto en un pueblo de la frontera colombiano-panameña participando de una reunión con un empresario argentino y después encarcelado en México por lavado de dinero del narcotráfico. También fue presentado en un bar de DF a argentinos residentes en ese país. No ocultaba su nombre ni las peligrosas relaciones que mantenía. Reapareció por esas tierras en 2005 y de la peor manera. Lo detuvieron por el crimen del productor televisivo Claudio Nozzi, quien fue asesinado en su yate de lujo y arrojado por las aguas del Paraná. Menocchio iba a hacer un negocio millonario con la víctima también. Los crímenes de Maciel, Nozzi y Roseo, tienen denominadores comunes. Con las tres víctimas, Menocchio se sacó fotos antes de que murieran. Los tres crímenes dejan en evidencia una señal brutal. El móvil parecía ser el económico y tenían detrás una trama inteligentemente urdida. En los tres casos aparece el mismo sospechoso. En relación a esto, yo le quería preguntar a nuestro invitado, digamos, al indagar distintos casos que están estudiados sobre el tema, aparece una constante que es ser de origen de clase alta económicamente. Como hablábamos de, así como también otras cuestiones como haber sido violentados de niños o haber sido abusados, digo, lejos de generalizar, que es lo que estamos tratando de no hacer, pregunto si estadísticamente hay algo de esto.
Mira, con respecto al tema de la violencia infantil o el abuso propiamente dicho, los estudios cada vez son más contradictorios al respecto, ¿no? Nosotros históricamente hemos enseñado los trastornos de la personalidad con abuso sexual por caso en términos de antecedentes. Nosotros hoy cada vez tenemos más estudios, sobre todo en los últimos 5 años, en donde ponen en tensión un poquito ese concepto, ¿eh? No es tan así que esto pueda pasar. Y con respecto a la estructuración distorsiva de la personalidad, o erosiva de la personalidad, para ser más preciso, cuando nosotros tenemos personas que tienen un constructo elaborado, por caso a la hora de armar una escena del crimen, una planificación, una vía de escape, cuando entran en el único lugar donde entran en tensión para poder ellos aliviar esa tensión y poder seguir un poco más tranquilo, es con la planificación y con la consumación del acto.
Claro.
Los trastornos de la personalidad son alteraciones probablemente del carácter, tengan que ver más con la influencia del medio ambiente, que son nuestras personas, nosotros decimos en general como diagnósticos, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, en donde el medio ambiente tiene una influencia un poco más preponderante o predominante a la hora del ejercicio de las conductas disruptivas. Probablemente la persona que vos acabas de describir esté dentro del constructo de un psicópata. Esto lo sabemos desde 1900, ni siquiera es un invento de la neurociencia o de la neurocriminología, ¿no? Kraepelin decía que los psicópatas son psicóticos frustrados, ¿no? Yo durante muchos años, Kraepelin es el famoso maestro alemán de la psiquiatría, sí. ¿No? Yo siempre, durante mucho tiempo me cuestioné ese concepto, pero más porque no lo entendía. Yo decía, ¿cómo puede ser si un psicótico tuvo que escindirse y vivir en un mundo interno, dado que no podía adaptarse al mundo externo, que consideraba naturalmente hostil y estresor? Esto nos pasa a nosotros en toda nuestra vida, ¿no? Esto lo hacemos nosotros constantemente. Nos estamos adaptando en términos de cognición social, somos seres sociales, utilizamos nuestro córtex prefrontal para ser seres sociales y por lo tanto el ejercicio de nuestra socialidad, si se me permite el término que no sé si existe. Entonces, las personas que tienen una erosión en el carácter, tienen alteraciones en el córtex prefrontal que son más de tipo estructural. El psicópata en general es un trastorno, como decía Kraepelin, del temperamento, anterior a la construcción del carácter, como los psicóticos. Casualmente, en México, que es el único país del mundo, por lo menos uno de los pocos países del mundo que tiene estadísticas masivas al respecto del estudio de las psicopatías, con respecto a los criterios de Hart, que después podemos decir que son o no, Hart lo que hace es básicamente en los 70 es tratar de diferenciar el trastorno antisocial de la personalidad, esto es un problema del carácter, de patrones mucho más complejos que probablemente tengan que tener asiento en el temperamento, como decía Kraepelin, y marca un factor 1 y un factor 2. En base a eso, los mexicanos sacan una estadística y dicen, señores, nosotros tenemos en la población mexicana, sobre todo el N está en personas privadas de la libertad, entre el 1 y el 4% de psicópatas. Qué poco, por un lado, ¿no? En las cárceles, el 63% de las personas en las cárceles latinoamericanas tienen diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad. Pero claro, se parece mucho a la estadística mundial acerca de una patología que es históricamente el 1 al 3% de la población mundial, que es la esquizofrenia. Claro. Como trastorno del temperamento. Si hay un trastorno anterior en términos de insuficiencia para generar sentimientos que van a regularizar esas emociones que son innatas para nosotros. Probablemente este sea el caso de la persona que vos has descrito en este momento. No es necesario que el medio ambiente haya tenido una cuestión disruptiva a la hora de la estructuración de la personalidad. El no control de las emociones porque no se generaron los sentimientos es innato, es genético, es epigenético. Nosotros no podemos zafar nunca de nuestra parte genética y de cómo se regulan y se expresan esos genes, que es la epigenética, que además se moldea y que además se hereda en términos dinámicos. Claro. O sea, no es que nosotros somos solo lo que heredamos. Nosotros no podemos zafar de lo que heredamos.
Tal cual. La pregunta para el próximo bloque es, ¿con cuánto podemos hacer algo y con cuánto no es mucho lo que podemos hacer? Eso para el próximo. Antes vamos a dar algunas pistas más del personaje enigmático de hoy, antes de ir al corte, ¿eh? Si estamos de acuerdo, Chávez, Salem.
Sí, cómo no. Bueno, su papá dejó embarazada a su madre, una joven de condición humilde que solía frecuentar trigales y otros yuyales.
De otros rurales, eso de Salem.
En total tuvo más de 9 madrinas y padrinos. Parece que lo querían
mucho.
Lo querían mucho. Sí. Llevaba como apellido el nombre de su ciudad natal. amante pero no de jóvenes campesinas, sino de la naturaleza. Su maestro fue un famoso ecléctico. En su primer año de laburo se la pasó limpiando.
En su primer año de laburo se la pasó limpiando. Bueno, ¿algo más?
No.
No, ya bastantes pistas más, ¿eh?
Es
muy fácil. Bueno, muy bien. A pensar, entonces, y por supuesto, si te parece que te puedes aproximar, hacérnoslo saber por medio de nuestras redes sociales o por teléfono, por donde vos lo consideres.
Salen nos aclara que él se presentó al casting
del Ángel.
Sí,
Salen
sí,
se presenta
pero
todo.
Al del gato azul, al gato del Ángel.
Ah, al gato del Ángel, claro.
Al gato del Ángel.
Salen, están todos, es como Selig. Sí. Bueno, hacemos un corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos, sábado 18 de agosto de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Guillermo Gemar sobre neurocriminología. Y en nombre del equipo de producción quiero agradecer al licenciado Pablo Martínez Suárez de Lima por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre el rol del psicólogo forense en la justicia. Es muy lindo el programa, la verdad que estuvo muy bueno. Pablo muy claro, nos ayudó a entender algunos conceptos, a desmitificar otros. Muy lindo, así que si no lo escuchaste te invito a que puedas acercarte a nuestra página de Facebook o a la radioteca, donde ahí están todos los programas grabados y para que vos lo puedas escuchar o compartir con otros.
Y estar pendiente porque va a volver a venir.
Y estar pendiente porque va a volver a venir con otros interrogantes que ya fuimos planteando. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la doctora Alicia Taliercio y la licenciada Mariela Fernández. Y vamos a hablar sobre un tema que movilizó, te diría, al país, y otra vez Argentina siendo punta de lanza en uno de estos temas, como tantos últimamente. El tema de la semana que viene es, entre signos de pregunta, ¿despenalización del aborto? Un programa que se las trae, chicos, así que vayan agendando. Bueno, volvemos al tema de la neurocriminología. En un estudio del año pasado, mira, de 2017, que se llama La neurocriminología como disciplina aplicada emergente, de la Universidad de Valencia. Dice así, voy a leer un párrafo que nos va a dar pie para retomar el tema. El siglo XXI es el siglo del cerebro, ya que los avances de las neurociencias han aumentado considerablemente el conocimiento de los mecanismos neurobiológicos que subyacen al comportamiento. La neurocriminología busca aplicar la metodología y las técnicas de estudio de las neurociencias para comprender, predecir, tratar e incluso prevenir la delincuencia y la criminalidad. El término fue introducido por James Hilborn y asentado por Adrian Raine, uno de los primeros científicos que desarrollaron estudios de neuroimagen, sobre todo en criminales violentos. Y los autores dejan planteadas algunas preguntas interesantes que creo que también van a abonar a nuestro programa. Los autores son Luis Moya Albidol, Patricia Sariña González, Sara Victoria Etruch y Ángel Romero Martínez. Las preguntas que dejan ahí picando son: ¿qué implicaciones tiene la derivación de la predicción del comportamiento criminal futuro? ¿No? ¿Podría ser útil su aplicación para la sociedad? ¿Podría garantizar que no se desarrollen futuras conductas violentas, por ejemplo? ¿Cómo se valorará dicho conocimiento respecto al modo de sancionar a los delincuentes? Y esto engancha con algo que estuvo trabajando Daniela.
Sí, Adrian Raine, a partir de sus investigaciones, dice que lo más importante que aprendió fue que realmente no podía cambiar a aquella gente. Y eso le llevó a pensar a los niños, hasta ellos más tempranos, pensando que tenemos que poner nuestra atención a los factores que predisponen a esos comportamientos en etapas previas, cuando quizás podemos hacer algo.
Perfecto. Y hay un estudio sobre el que estuvo trabajando Claudia, que creo que es una investigación en Perú, que también está en la misma línea, ¿cierto, Claudia?
Sí, está publicada en Perú, pero bueno, tiene que ver, es la que vos hablabas recién, la de Valencia. Ajá. La de Luis Moya. Y yo tomé dos frases también. Una es que la conducta criminal sería solo parcialmente debida a un problema social y o ambiental. Ajá. Ya que los factores biológicos y las condiciones médicas de cada individuo desempeñan un papel fundamental. Y luego dice que la violencia no es estática, sino que sería cambiante en función de la situación y del periodo en el que se encuentra el individuo. Por todo ello, dice, además del trabajo de prevención, la intervención es un aspecto fundamental que podría modular la cronicidad de la violencia. El conocimiento de los factores biológicos implicados en la conducta violenta puede ser útil tanto para establecer diagnósticos o perfiles de personas con propensión a esta problemática. Y después habla sobre el tema de la prevención, ¿no? Como
qué bueno
la neurocriminología
eso.
Como preventiva.
Qué bueno. Antes de darle el pie a Guillermo, hay otro estudio sobre el que estuvo trabajando también Daniela, que es un que se hizo sobre 96 presos. Y algo interesante, mira, se les hizo resonancia magnética. Estuvo bancado por alguien que tenía claro. Plata porque una resonancia sale un huevo, te digo.
¿Quién pudiera?
¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Las ganas están de hacer un claro, estudio así, pero realmente. Bueno, siempre hay quien te banque para hacer el antes y el después mínimamente respecto a algunas intervenciones, ¿no? Vamos, Dani.
Bueno, sí se realizó un análisis con resonancia magnética a 96 presos varones entre 20 a 52 años y se le hizo un seguimiento posterior de 4 años cuando ya tuvieron su libertad. Este estudio demostró que la mayoría tenían una baja actividad en la región de la corteza anterior del cíngulo, que esta región del cerebro implica la regulación del comportamiento, ajá, el control de la impulsividad, el procesamiento de los errores, el seguimiento de los conflictos, la selección de las respuestas y el aprendizaje de cosas y situaciones que deberían evitar. Esto incluye también la pérdida de inhibiciones, apatía y agresividad.
Perfecto.
Bien, ese estudio es muy interesante por varios motivos. Primero por el N, 96 personas es un N muy interesante. Habrá que ver un poquito la edad, ¿no? 20 y 52 años es un poco cuestionable en términos de neurodesarrollo, porque nosotros hoy sabemos que nuestra corteza prefrontal termina su poda sináptica y su mielinización, como decimos en neurobiología, a los 30 años. Esto quiere decir que aquella parte del cerebro que nos diferencia definitivamente del resto de nuestras especies y que nos hace seres sociales, termina de desarrollarse a esa edad. Y no es un anclaje.
Yo tenía pensado que era a los 25.
Y antes se pensaba que era a los 18. Mirá. Y se relacionaba con el paso de la adolescencia a la edad adulta. Hoy sabemos, y hay algunos estudios que ensayan que este mecanismo de poda sináptica, sobre todo, puede ser dinámico y puede llegar hasta los 35 años.
Mirá vos.
O sea que cada vez tenemos más evidencia al respecto del sector del cerebro que es el más importante a la hora de hacernos seres sociales, al
claro,
ser del ejercicio de nuestra cognición social y del desarrollo de la empatía, circunstancia clave a la hora de la percepción subjetiva del otro,
claro,
tanto en términos cognitivos como en términos afectivos. De esa forma uno puede interactuar de manera armónica, comprendiendo lo que le pasa al otro, pero más que nada registrando al otro, y por lo tanto de esa forma se podrían disminuir drásticamente las conductas disruptivas hacia el otro, por caso el psicópata, el carácter de predación, por el cual se mencionaba en algún momento del programa, y si no entrenar la empatía cognitiva y la empatía afectiva que nosotros la desarrollamos durante nuestra niñez, y que si en términos neuropsicológicos, esto se ocupa mucho de la neuropsicología de medirlo, hay insuficiencias al respecto, se pueden entrenar. Ahí arranca un poco el ensayo en términos de abordaje, que es la pregunta que se hizo Marcelo antes de terminar el bloque
porque
pasado,
porque a veces
¿no?
lo que pasa
es
que si te falla el cableado, perdón que lo diga así tan brutalmente.
Es que no es tan bruto.
Pero
yo creo
si,
que
No, es que si no está mielinizado esa zona, o sea, no tenés con qué, sinceramente lo digo.
Vos acabas de dar la tecla con lo que dijiste, que no solo no es nada tirado de los pelos, sino que es muy neurocientífico.
Claro.
Yo particularmente creo que el problema en realidad no está en el estaticismo de la neuroestructura. Nosotros van a encontrar en los libros que hablan de este tema de alteraciones en el córtex prefrontal, dorso lateral, ventro medial, órbito frontal, como si toda nuestra conducta estuviera en alguna parte del
claro,
cerebro. Y en realidad la conexión cerebral que se da por el cableado,
claro,
y se utiliza el término de cableado, por caso el córtex cingulado anterior, que tiene que ver con la toma de decisiones en la interfase, con la carga alostática que nosotros tenemos, es decir, la reserva cognitiva, y lo que necesitamos en ese momento para usar, para adaptarnos al mundo discriminativamente conocido. Y eso se hace en el córtex prefrontal. O sea, la toma de decisiones se termina de completar y se termina de moldear en el córtex prefrontal. Con lo cual, el término que utilizaste es excelente, el cableado. Yo creo que el futuro en esto es el cableado.
Claro.
Y que la mayoría de los estudios van en camino a esto, ¿no? En las neuroimágenes ya ni siquiera funcionales, porque no somos más estáticos. En realidad, el localizacionismo en la ciencia siempre estuvo mal interpretada, ¿no? Es mentira que porque tenemos esta parte del cerebro se encarga de esto, esta otra se encarga de aquello otro.
Como de localización.
Exactamente,
¿no?
Localizacionismo es un error, porque el procesamiento se da en distintas áreas cerebrales de manera directa o indirecta, según la función que necesitemos para adaptarnos a ese mundo discriminativamente conocido, y para eso es importante el cableado cerebral, si cómo se conectan estas partes del cerebro. Entonces me parece que lejos de haber dicho ninguna cuestión que tenga que ver con este con algo común, al contrario, yo creo que el desafío de la neurociencia está en el cableado cerebral, y no lo digo yo, ¿eh? Hay muchos estudios en, sobre todo en Harvard, que se están dedicando a esto. Los psicópatas tienen alteraciones en el cableado cerebral, alteraciones en menos, su cerebro se conecta menos,
sí, sobre todo por, digamos, hay como fascículos que conectan a zonas clave de recompensación del cerebro, bueno, en amígdala, ni hablar, y esto, digamos, lamentablemente, a veces lo que falla y lo que falta, muy a nuestro pesar, es todo esto, toda esa arquitectura.
Totalmente.
Digamos. Si no
totalmente.
Está esa arquitectura, lamentablemente no podemos totalmente. Hacer nada. El año pasado presenté un tema que en la ANA sobre neuropsicología de homicidas.
Mira, qué interesante.
Bueno, muy interesante la mesa, se prendió fuego todo.
Me imagino, cómo terminan esas mesas.
Porque una de las preguntas que quedó picando, no tengo la respuesta, es, bueno, entonces, digamos, las personalidades psicopáticas debieran ser inimputables, digo, pensándolo desde ahí, ¿no? Claro, digo, si no tengo la arquitectura, podrías, y no sé, no tengo la respuesta desde hoy, por ahora no lo es, digamos, pero podríamos sí abrir perfectamente el debate de que faltan cosas por lo cual una persona que comete un acto criminal, un delito, no tiene por falta de empatía, por todo esto que bueno que fuiste diciendo vos también, no tiene el insight.
Eso es una pregunta que con la cual se cierra. Hay dos preguntas, esa que dijiste vos y ¿qué hacemos? ¿No?
Claro.
O sea, ¿qué hacemos? Son las preguntas que siempre se dan en ese tipo de mesas. ¿Es imputable o inimputable? Es una respuesta que roza la neurocriminología ya más entrando a lo legal. Una vez esto lo discutí con el doctor Daniel Silva, no sé si
es un
médico más
un
prestigioso
genio.
El cuerpo médico forense, un genio, próximo a jubilarse, le mandamos el saludo.
Está en lugar ahora están en lugar de Castex, en la Academia
sigue
de
la
Ciencias.
Línea neurobiológica del de conocimiento Castex. De la ciencia humana del doctor Castex.
Yo me formé con Castex.
Ah, te formaste con Castex, mira, bueno, entonces.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, ¿no? Esa línea de Castex, Silva, Mercurio, lo conoces,
Ezequiel Mercurio,
el coordinador de la Defensoría también. Y él me decía, no confundas, porque Daniel siempre me dice lo siguiente, a vos te gusta mucho la clínica, no confundas tener alguna alteración mental o un proceso nosológico en términos de salud mental con la alienación mental.
Claro.
Y ahí con la alienación mental empieza el carácter de ser imputable o inimputable. No todas las enfermedades en salud mental te generan estados de alienación.
Claro,
¿Un trastorno depresivo es imputable? ¿Un trastorno de ansiedad generalizado es imputable? Claro que sí.
Claro.
Y ni siquiera podemos decir que es comórbido, aunque lo fuere, con otras alteraciones como los trastornos de la personalidad, por casos que sí son entidades nosológicas. La psicopatía no.
A ver, cuando domina
no sabemos, por lo menos no sabemos. Nosotros creemos que sí, pero
cuando domina la emoción, ahí ya tenemos ya, digamos, es inimputable.
Totalmente.
Si de hecho, hablando de cableado, digamos, las vías que van de todo el cerebro límbico a corteza, son mayores que las que vienen de corteza al cerebro límbico, con lo cual la fórmula calmate no sirve.
No, claramente no, justamente es lo que falla. Es casi como el vicio cuando nosotros tenemos una crisis de pánico y le paramos la espalda y dice, tranquilo, no te va a pasar nada. No va a entender el paciente,
no entiende,
está en crisis.
No entiende, claro.
Un error es eso.
Pero está buenísimo lo que decís, ¿eh? Porque digo, ahí para ampliar el concepto de inimputabilidad.
Claro, y lo que pasa es que la respuesta de imputabilidad e inimputabilidad tiene que ver más con lo legal.
Sí.
Lo que pasa es que este término está rozando constantemente la imputabilidad o la inimputabilidad. Yo particularmente creo en ese sentido que los trastornos de la personalidad, en los trastornos de personalidad podría haber algunas circunstancias que, por ejemplo, podrían atemperar una pena.
Claro.
Pero hoy por hoy en los Estados Unidos están haciendo, los holding de abogados incluyen un neurocientífico, que en general es un neuropsicólogo,
sí, claro.
Paradójicamente,
claro.
Ni siquiera es un psiquiatra, claro. O sea, y lo que hace es tratar de estudiar el cableado cerebral, y en general siempre se demuestra la disfunción en menos, y en base a esto se atenúa una pena, por ejemplo, ¿no? No recuerdo el nombre ahora de un profesional argentino que se está dedicando a esto en California y que se dedica específicamente a esto. Yo creo que ese es el camino. ¿Esto quiere decir que la neurocriminología o la neurociencia en general va a decidir los destinos de esa persona? No. Eso es competencia de la justicia.
Claro.
No es competencia nuestra. Si nosotros decimos, mire, señor juez, que esta persona tiene estas características.
Que entre paréntesis podemos decir que nuestro código penal amerita una revisión, porque estamos con de 1921. Que
otro
es nuestro
gran tema para
otro tema.
Está bien, pero es un tema de la justicia. Pero vos dijiste claramente que en el caso de las psicopatías, la falla estaba, digamos, ya venía a nivel temperamental. Digamos, si tomamos a la personalidad totalmente, con sus tres patas, desde lo constitucional, en el temperamento total y el carácter, estamos parados en el temperamento, en algo netamente genético y hereditario. Con lo cual, no estaríamos tan locos de pensar que sea inimputable.
Claro.
Mira, nosotros podemos hablar mucho tiempo de psicopatías, podemos utilizar un buscador específico de salud mental en internet, o directamente el Google, y podemos poner psicopatía y vamos a ver que hay más de 1,500,000 de estudios al respecto, que prácticamente lo hacen neuropsicólogos, neuropsiquiatras, personas que son que actúan directamente o indirectamente en salud mental. Sin embargo, las psicopatías no están dentro de los cánones de entidades nosológicas, de semetristas o de la OMS. La psicopatía per se no es una enfermedad.
Claro.
El trastorno antisocial de la personalidad sí y se claro. lo utiliza como sinonimia, y es la propuesta que uno hace siempre desde la Sociedad Argentina de Trastorno de Personalidad y Psicopatía. Cuidado, no es lo mismo una alteración en términos de erosión del carácter, donde el medio ambiente tiene una influencia preponderante, que una alteración del temperamento.
Porque
donde el medio ambiente. Sin embargo, nosotros no podemos decir que el psicópata es un enfermo porque no está en el DSM-5 claro. y no está en el CIE-11 tampoco. Con lo cual, bueno, ahí se genera una tensión.
Tal cual. Chávez.
Mensajes. Ricardo Salvatierra. Ajá. Dice, en realidad, todos tenemos un lado psicópata.
Todos tenemos rasgos de múltiples entidades nosológicas. Cuando uno da las clases de trastorno de la personalidad, la gente empieza a comerse, y pero yo tengo cosas de trastorno, soy evitativo, soy dependiente, soy esquizoide porque me retraigo. No, todos tenemos rasgos que son rasgos adaptativos a una determinada circunstancia. Eso no nos hace ni psicópatas ni trastornos. Para que pase eso tiene que haber malestar y deterioro, tiene que haber rigidez, tiene que haber limitación, aunque en términos sociales, ya no solo enfermarse con síntomas. Una persona que no se puede adaptar a la sociedad, ¿es un enfermo o no? Esa es la pregunta.
Claro, él dice, en realidad todos tenemos una, o nos volvemos así. Y después dice que los mexicanos son muy violentos.
No podría hacer esa evaluación porque es una evaluación claro. netamente judicativa, no es competencia mía hacerlo. Claro, con eso zafo. Tengo muchos amigos mexicanos, hermanos. Sí. El doctor Eric García López, que es un psicólogo y abogado, sí, que se dedica a esto, que ustedes lo deben conocer, va a venir a la Argentina ahora en octubre.
Ah, qué lindo, qué lindo. Ahora lo vamos a decir.
Y es un amigo, y no podíamos para nada decir que bueno, tiene también, alguna de esas características.
También perfecto. Para decir que Mirta Sanchoni nos está escuchando.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y Salen Pérez también preguntó si los Marines.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre los Marines y los asesinos seriales?
Ah, mira, Salem.
Los marines celos, los que se preparan, los marines de Estados Unidos.
Mira, no te olvides de la palabra que utilizamos al principio, la cultura. Claro. ¿Qué estatus en esa sociedad tienen esas personas? Versus la que tendrían con nosotros o en otro país, ¿no? No olvidemos la palabra cultura como anclaje a la hora de hacer una interpretación.
Perfecto. Vamos a, mientras preparamos algunos datos del asesino del rostro feliz, vamos a ver qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, ¿qué pasó?
Bueno, un día como hoy, en 1904, se decreta en Ecuador la separación de la iglesia del Estado y se confiscan los bienes de la iglesia.
Ajá.
En 1920 bueno. se realiza una enmienda constitucional que reconoce el derecho del voto femenino en Estados Unidos. En 1936, Federico García Lorca, sin juicio previo, es fusilado junto a varias personas un mes después de comenzar la Guerra Civil Española. En 1941, Adolf Hitler ordena el asesinato, según el llamado eutanasia sistemática, a todos los enfermos mentales. En 1960 se pone en venta en Estados Unidos la primer píldora anticonceptiva femenina.
Esto revolucionó
totalmente. Sí, totalmente.
La sexualidad en el mundo, ¿eh? Totalmente. Y le dio a la mujer una libertad maravillosa.
Mira.
Más cerca, 2003, en Argentina le comunica al juez Baltasar Garzón la detención de los reclamados por delitos de genocidio. Y 2015, justamente ahora que viene el Día del Niño, se promulga la nueva ley de la infancia en España, el niño como sujeto. Ajá. Lo cual nos dice que poco hace, ¿no?
De, mira vos, después esto, de la convención, ¿cuánto tiempo?
Mucho tiempo.
Años. Mucho, 27, del 89. De
lo, claro.
Tómate tu tiempo, España,
sí,
digo.
Tranquilo. Y bueno, y en 2017 también en España fue el famoso que todavía recordamos, ¿no? El atentado de Barcelona, de la Rambla, con al menos 13 muertos y 100 heridos.
Es verdad, es verdad.
Y en 1848, sí, fusilaron al sacerdote Ladislao Gutiérrez y a Camila Ogorno.
Ah, es verdad.
Camila.
Sí.
Esta Camila que había nacido el 9 de julio de 1825 y por la línea paterna venía, era una joven argentina, una familia aristócrata.
Claro.
Por la línea paterna era nieta de la también célebre Ana Perichón, que protagonizó una trágica historia de amor durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Enamorada del sacerdote de su parroquia, el tucumano Ladislao Gutiérrez huyó con él el 12 de diciembre de 1847 para refugiarse en la provincia de Corrientes. Fueron descubiertos y entregados al gobierno. Que sabían que estaba embarazada e igualmente la fusilaron.
Tremendo.
Horrible.
¿Sí? De las mujeres que se fueron animando, sí, y sembraron en la historia mojones, hitos que hicieron que otras después se animaran.
Totalmente.
Con valentía.
Totalmente.
Y con ovarios bien grandes y lograron un montón de cosas.
Totalmente.
Lena.
¿Querías que te cuente quién fue el asesino del rostro feliz?
Sí.
Bien. Llamado Kate Hunter Jesperson, nació el 6 de abril del año 55. Es un asesino en serie canadiense que era conocido como el asesino del rostro feliz por las caras sonrientes que dibujaba en sus cartas a los medios y fiscales. Tuvo una infancia violenta y turbulenta en virtud de un padre dominante y alcohólico. Su familia lo marginaba y los otros niños se burlaban de él por su gran tamaño a una edad joven. Jesperson era un niño solitario que mostraba una tendencia de torturar y asesinar animales. A pesar de siempre meterse en problemas en su juventud, incluyendo dos intentos de asesinar a niños, Jesperson se graduó en la secundaria, obtuvo un trabajo como camionero, se casó y tuvo tres hijos. En 1990, después de 15 años de matrimonio, se divorció y su sueño de entrar a la Policía Montada de Canadá se le vino al suelo por una lesión. En ese año, después de regresar a la conducción de camiones, Jesperson comenzó a asesinar. Es conocido por matar a 8 mujeres en el curso de 5 años. La estrangulación era su método preferido, que era el mismo método que utilizaba para matar animales cuando era niño. Le enojaba muchísimo no llamar la atención y dibujó un rostro sonriente en la pared de un baño donde escribió una confesión anónima del asesinato de la primera víctima, Tanja Benetti. A cientos de kilómetros de distancia de la escena del crimen lo hizo. Como no obtuvo respuesta, comenzó a escribir cartas a los medios y a los fiscales. Muchas de sus víctimas eran prostitutas y personas sin conexión con él. Sin embargo, la última fue una novia de él de mucho tiempo. Y esa conexión fue lo que lo llevó a su caída. Mientras Jesperson había confirmado haber matado a más de 160 personas, solo 8 asesinatos fueron confirmados. Y en relación a esto, la nota hablaba acerca de el efecto, el estrés postraumático que sufren los familiares de los asesinos seriales, y refería que la hija de Jesperson lo primero que hizo cuando se enjuició al padre fue cambiarse el apellido.
Bien. El Clampucho pasó eso con la
hija. Claro, es verdad, sí, es verdad.
Sí, 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 sale un modo operandi habitual de los familiares de las personas que ejercen conducta disruptiva en términos de criminología.
Impresionante.
Es impresionante. Ese caso todavía tiene su, bueno, tuvo su película también.
Sí, también
tuvo su película.
Es muy interesante los antecedentes de lo que leí recién, porque empezó torturando y matando a los animales, claro. O sea,
no
es un chico
caso que
claro, ahora quería llegar a eso, ¿no? O sea, lo que quería referir es que nos van avisando, hay marcadores indirectos cuando uno no les presta demasiada atención y que tienen que ser un poco mejor valorados en términos de psicoprofilaxis y de psicoeducación, y por eso es que esto revisa el carácter de multidisciplinario. ¿Quién hacía lo mismo en Argentina en el 1900?
El petisor.
Exactamente, Cayetano Santos Godino, para no ser
Santos
Godino, dicen, él era hijo de inmigrantes italianos, con un padre violento, golpeador, alcohólico, con un hermano epiléptico y con una madre que tenía algunas alteraciones mentales que no están precisas a causa de que, bueno, son los 1900, ¿no? Y ya empezamos con un contexto de neurodesarrollo disruptivo, ¿no? Violencia doméstica, violencia familiar. Cuenta la historia de que una vez él obviamente dejó la escuela. Cayetano Santos Godino no sabía contar hasta 100, apenas conocía las letras y los números, tenía alteraciones graves en el neurodesarrollo. Sin embargo, en aquel momento fue casi condenado como uno de los sociópatas más despiadados de la Argentina, una persona que no sabía contar ni hasta 100. O sea que apenas conocía los números y las letras. Una vez el padre, cuenta la anécdota, lo tuvo que ir a buscar a la escuela porque obviamente él, hasta que lo echaron de varias escuelas hasta que dejó la escuela, y lo fue a buscar porque el director de la escuela lo había sorprendido matando palomas en el patio de la escuela, ¿no? Él vivía por los vallabales de Boedo en ese momento. Con lo cual, fíjese qué hace con su chico, porque además se las mete en el zapato y se las lleva a la casa. Entonces se lo lleva, obviamente, de las orejas a la casa, y cuando está por empezar a ejercer el acto violento sobre el chico, puntualmente dice Jessa la anécdota que le quiere tirar con la propia zapatilla, y se da cuenta que adentro de la zapatilla efectivamente había una paloma. Y cuando se le cae la zapatilla al piso, él se agacha para agarrarla y ve que abajo de la cama de Cayetano Santos Godino estaba llena de animales, de palomas muertas. Un chico que nos avisó siempre lo que era. Claro, no digo lo que iba a hacer, lo que era. Lo que iba a hacer es impredecible. Claro. Y sin embargo nosotros no tuvimos una respuesta adecuada, acorde, que probablemente haga que esos asesinatos que cometió chicos también, se pueden haber impedido, no lo sabemos, ¿no? Esto no lo sabemos.
Tal cual, Chávez.
La primera asesina serial de la historia, ¿estamos hablando de mujeres?
Sí.
Bueno, se llamó Locusta. Era esclava de Roma, pero allí logró hacer una fortuna, puesto que sus conocimientos eran muy estimados. Su especialidad eran los llamados polvos de sucesión, a base de arsénico fundamentalmente, aunque también solía emplear setas venenosas, cicuta, beleño y otras plantas.
¡Qué macanuda!
Cuando había que deshacerse de un rival político o se deseaba cobrar una herencia, los romanos no tenían más que dirigirse a Locusta, porque además su trabajo era tan bueno que se conseguía que las muertes parecieran naturales.
¿Qué tal?
Se rumoreaba que la propia Mesalina había acudido a ella para liberarse de Tito, el amante del que ya se había cansado. ¿Qué tal?
Muy
creativa. Pero tenía...
Sí, un alquimista.
Totalmente.
Tremendo. Un alquimista.
Nosotros tenemos nuestro correlato también, no tan...
Sí.
Famosa
Silla Murán. Tenés razón. Me quedo pensando en esta pregunta que me gustaría volver a desplegar un poquito. Es ¿qué hacer con una persona que comete un crimen habida cuenta de cómo entendemos la conducta humana, ¿no? Y vuelvo al tema del cableado. Digo, el cableado, si tiene una particularidad, es la mielinización. Y la mielinización, hay que decirlo, es una grasa. Y entonces esto tiene que ver con cómo es nuestra alimentación.
Exactamente.
Digo, la calidad,
es la forma
calidad
en que se nutren nuestras neuronas.
Las células de Schwann. ¿No? La calidad de los ácidos grasos que consumimos para producir esa vaina de mielina.
Fíjate lo importante, ¿no?, que es la alimentación desde edades tempranas. Y aún de la madre.
Sí, claro. Ni hablar.
Al respecto,
sí.
En términos de limitación y de entrada en términos de marginalidad, ¿no?
Claro.
Hay algo que está muy discutido en este momento en la sociedad, que se presentó en términos sociales, sobre todo con el caso de la estrella de rock que está pegada a su libertad en este momento, en donde se dice el droga igual a muerte, ¿no? O droga igual a crimen, más precisamente. No hay duda que las drogas generan condiciones de vulnerabilidad extremas, pero igual a crimen, en general las personas que abusan de sustancias o que tienen consumo problemático de sustancias no ejercen actos criminales, probablemente conductas disruptivas, pero no actos criminales. Es una minoría, sin embargo, para la sociedad que se planteó a causa de esto que hemos hablado, de la construcción mediática de un asesino, ¿no? Droga igual a crimen, por un lado. Y los casos, yo particularmente lo cambiaría drásticamente la palabra y diría marginalidad igual a crimen. Y la marginalidad entendida en hechos fácticos, en hechos concretos, que es lo que vos estás diciendo, la alimentación. A un chico que no hace las cuatro comidas, después nosotros pretendemos casi irrisoriamente que respete nuestros derechos, ¿no?
Inclusive la calidad de lo que come, porque no es solamente que haga las cuatro comidas, sino que come cuando
exactamente,
come, ¿no?
Exactamente.
Digo, y está bueno lo que vos decís, porque si el sistema nervioso se forma entre los dos y los tres meses en la gestación, digamos, ¿qué come la mamá para ir prestándole ácidos grasos, aminoácidos, oligoelementos y no sé cuántas cosas para que este pibe vaya formando su estructura? ¿Y qué come después el pibe una vez que nació? ¿Y cómo este neurodesarrollo va haciendo una arquitectura de algo que a veces está, digamos, como zonas apolilladas? Entonces,
totalmente.
Lo que falla es la estructura. Falta un montón de cuestiones. Es un tema. Y ahí tiene mucho que ver, lamentablemente, el dinero. O sea, un aceite, voy a decir un nombre, perdón. El aceite lira vale 100 mangos y el aceite, no sé, pindongi vale 25. ¿Cuál vas a poner en tu carro? Y el que te alcanza.
Claro.
Ahora, ¿tienen los mismos ácidos grasos? No.
No, claramente no.
¿Y los efectos son los mismos? No. Entonces, digo, para pensar en lo básico, digo, de esta cuestión, que también el dinero tiene que ver con cómo
uno se alimenta.
No tengas
ninguna duda de eso.
¿No?
Y la comunicación y el acceso a una buena alimentación. Mira, yo vengo del interior y tengo algunas cosas que me quedaron marcadas, como por ejemplo el Monte Quemado en Santiago del Estero, en donde como llevaban pocos camiones que llevaban la leche, y los pocos que llevaban más vino que leche, los nenes, los recién nacidos y los nenes de hasta 2, 3 o 4 años, a veces tomaban vino en vez de leche. Estamos hablando de la Argentina, ¿eh? Hablando de hace 5 minutos, claro. No estoy hablando de hace 100 años, ¿eh? Yo, esto, 20 años, no sé cómo estará ahora, no lo sé. Con lo cual el acceso a este tipo de circunstancias es también un tema que es netamente social, porque cuidado, algún desprevenido puede escuchar este programa y decir, mirá que eso le compete a la salud mental y a la justicia.
No, eso tiene que ver con todos.
Vayan a Jujuy y vean de qué le dan a los chicos de 4 o 5 años las personas que no tienen para darle nada de comer.
Claro.
Hojas de coca.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque las hojas de coca, sacan el hambre.
Sí.
Bueno, entonces estamos hablando de temas que tienen
bueno,
que
ver. Bueno, y Jujuy, otro ejemplo de Jujuy, los salares, ¿no? Las salinas grandes de Jujuy, de ahí sale la sal, pero curiosamente esa sal no tiene yodo. Ahora hay una diferencia también de plata entre la sal que tiene yodo comparada con la sal que no la tiene. Ahora, vos sabés, como médico, el deterioro que trae la no consumición de yodo a las escalas que necesitamos en la más temprana infancia, digamos.
Totalmente.
También te trae todo un tema,
toda nuestra configuración endocrino metabólica, claro, tiene que ver con esto que estás diciendo.
Claro, o sea, mirá vos, y podríamos nombrar ejemplos.
Totalmente.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neurocriminología? Antes de juzgar a alguien, digamos, mirá lo que hizo, yo qué sé, digo, pensemos un poquito para nosotros, digamos, ¿qué tenemos que ver con eso que propendemos a que el otro haga o no haga cosas, ¿no?
Totalmente.
Digamos, me parece que todos tenemos que ver. Por
totalmente.
Eso cuando vos hablabas de transdisciplina, sí, te doy la derecha porque es así, digamos, esto es más allá de, inclusive de las disciplinas universitarias. Falta, digamos, la voz del que te trae el código del barrio donde la gente está, para armar ese rompecabezas y ver cómo pensamos al pibe en situación, en contexto. Uh-huh. ¿No?
Totalmente, totalmente.
Es mucho
para
más
eso es
complejo.
La neurocriminología, que se diferencia justamente de la criminología en eso.
Claro.
La neurocriminología básicamente es una rama de la neurociencia, con lo cual nos atañe estrictamente. Y por otro lado, y ahí empezamos a estudiar las conductas humanas disruptivas con carácter de violenta. O sea, mira hasta dónde tenemos que llegar para decir que la conducta puede ser violenta. Y probablemente delictiva, a partir de... A diferencia de la criminología, que se encargaba específicamente de estudiar el crimen. O sea, la conducta, el producto final de todo aquello que hablamos durante todo este programa, ¿no? Al delincuente, a la víctima, y así como el comportamiento social delictivo al respecto, con asistencia a la víctima y a las circunstancias, ¿no? Claro, y a los familiares. Claro. La neuroquimiología viene a incluir todos estos aspectos que no son estrictamente, como vos decías, ni siquiera universitarios, claro, que nos compete a todos y por lo tanto es obligación de todos. Nosotros dijimos al principio del programa que es un compromiso social que puede llegar a partir de muchas vertientes. Pero una persona que pide por cualquier medio que se respeten sus derechos, que es válido, totalmente, todos lo hacemos, yo lo hago constantemente, tiene que valorar desde qué lugar le pide eso a esta otra persona, a ese otro, a ese registro del otro. ¿Qué estamos haciendo por el otro? ¿Qué estamos haciendo como sociedad por el otro? ¿Nos importa el otro? Para después recién nosotros tener el ejercicio pleno de nuestros derechos y por lo tanto de nuestras obligaciones. No lo sé.
Está buenísimo porque esto trae otra cuestión, que es que cuando alguien comete un crimen, de la naturaleza que fuere y con la carga de condena que tenga, no importa, es que falló toda esta otra cuestión previa.
Totalmente.
¿No?
El crimen es la tragedia, claro, de aquello que no hicimos.
Ya es, digamos, es la conducta flagrante de que ha fracasado todos los otros, todas las otras cuestiones que pudieron haberle hecho de amortiguación.
Exactamente.
¿No? Falló inclusive la mirada, que pueda diagnosticar a tiempo, advertir a tiempo y hacer una derivación oportuna, temprana, como en el caso de Cayetano Santos Godino, y tantos otros, digamos, claro, por ponerlo como personaje enigmático, claramente, y tantos otros. Digo, algo tenemos que ver en todo eso, porque si no terminamos juzgando si fuéramos jueces.
Exactamente.
Y estamos para atrás. Digo, me parece que tenemos que hacer como una suerte de mea culpa, decir qué tenemos que ver nosotros con todo esto. Chávez.
Me quedé pensando con esto de la droga, que vos dijiste, pero no es, no puede ser que la droga
desinhiba
las conductas, sí.
En personas predispuestas para aquella desinhibición de la conducta, por caso trastornos de la personalidad o trastornos del temperamento, como decíamos antes. No todas las personas que abusan de sustancias o que tienen consumo problemático de sustancias, claro, tienen estos temperamentos y tienen erosiones en la estructuración de la personalidad. Yo no tengo dudas, y esto es una hipótesis bastante personal, si se me permite la imprudencia, y por eso les pido también que lo tomen con la prudencia del caso, de que detrás de una persona que consume sustancias, que abusa de sustancias, que tiene consumo problemático de sustancias, hay una erosión en términos de vacío en esa persona. Sí, y que el consumo de sustancias es tan solo una expresión sintomática de lo que la persona puede hacer. Les cuento un tema personal. Yo soy hipertenso desde los 28 años. Mi padre era hipertenso desde los 28 años. Y probablemente si yo me hubiera cuidado antes para no ser hipertenso, esto no me hubiera pasado, pero tenía una carga genética, epigenética y el estilo de vida que llevo, con bastantes chances de que se me exprese la hipertensión.
El gen, claro.
Pero tengo que tener una predisposición para la hipertensión, okay, no solo porque mi padre lo fuera. El consumo problemático de sustancias se da en múltiples estructuraciones de la personalidad y no necesariamente en personas que son propensas a cometer un delito. Justamente, ¿puede desinhibir? Sí, esto lo he escuchado harto en la cárcel, ¿no? Doc, yo consumo porque con eso me desinhibo, porque si no me freno y si me freno se pudre todo.
Claro.
Está bien, en ese contexto, no en todos los consumos problemáticos de sustancias.
Y también escuchamos mucha gente que se droga para evadirse transitoriamente de realidades que son tan crudas, Guille, que realmente no sé, habría que a veces fumigar con marihuana, ¿viste?, para bajar un poco los decibeles, porque hay situaciones cotidianas que son tremendamente crudas y muy dolorosas.
Totalmente.
Es una barrabasada lo que estoy diciendo, pero bueno, hay que ponerse en la piel de quienes pasan por cuestiones muy muy tristes.
Totalmente.
Todos los días,
totalmente.
Violencias, tremendo. Hablando de esto que estamos conversando, queda sobrevolando la idea de niño, y ahora viene el Día del Niño, que es mañana, que más allá de esta cuestión comercial, vamos a decir por qué es que se festeja el Día del Niño, qué significado tiene. Hay un tema musical que vamos a compartir.
Sí,
también.
Creo que ya lo hemos compartido en el corte, ¿no? Ya se compartió el
no,
tema musical.
Porque hicimos un
nosotros
solo.
No, hicimos uno solo.
Claro, hicimos uno solo. Pero lo podemos escuchar ahora después de que vos lo nombres. Pasamos un minutito de
vamos a escuchar
del
el tema
musical
somos
y volvemos.
El mundo.
Ahí está, perfecto.
Bueno, rastreando acerca del origen del Día del Niño. Resulta que tras la Primera Guerra Mundial se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de protección especial para los infantes. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Eglantine Shebb, fundadora de la organización Save the Children, la cual, con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños el 26 de septiembre de 1924. Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró por primera vez el Día Internacional del Niño, señalado para tal efecto el 1 de junio. Y en el año 1954, ajá, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 836 del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y de la Convención, bien decís, sobre los Derechos del Niño en el año 1989.
Claro, buenísimo, sí. Genial. Chávez, ¿tenés algo más?
Bueno, en nuestro país se festejaba el primer domingo de agosto.
Es verdad, yo ya vengo preseteado de esa manera.
El primer domingo de agosto. Pero este aquí que en el 2003 se trasladó al segundo por pedido de la Cámara del Juguete.
De comercio.
Del juguete.
Ah, de juguete, que lo parió.
Así que fue el segundo. En 2011, dicha fecha se celebró el 21 de agosto, porque el 14 de ese mes, sí, se llevaron a cabo las elecciones primarias abiertas en todo el país. Entonces,
a partir de ahí es el tercer.
Nadie compraba nada, no
claro,
se podía. Estaba,
bueno, cualquiera.
A partir del 2013, la fecha es el tercer domingo de agosto.
Qué lindo, si seguimos así, lo vamos a patear para
no
la
sé,
Navidad.
Con el aguinaldo, qué sé yo.
Porque... Que no va a haber más aguinaldo, claro, te cuento. Sí hay, así que no sé cuándo lo vamos a... ¿No sabías?
No.
¿Dónde vives?
Es que estuve con dolor de oídos, no quise escuchar nada.
Lo bien que haces.
Lo bien que hice.
¿Hablando en serio? ¿En serio?
Esa es la nueva, el proyecto.
Esa es la posverdad.
Es el proyecto que se tiene que aprobar.
Claro. Bueno, le digo que el motivo de los cambios de y del Día del Niño, que en otros países se hacen otras obras, otras cosas por la niñez, uh-huh, porque ahora se va a decir el Día de la Niñez.
Buenísimo.
En nuestro país, dicho festejo se relaciona con el acto de regalarle juguetes a los más chicos.
Perfecto.
Bill
Excelente. Sí. Antes de escuchar el tema musical, Nosotros Somos el Mundo, Lena, vamos a pasar un tema de que un llamado a la solidaridad.
Sí.
Dale.
Es un pedido de dadores de sangre para un amigo de la casa, que es Alberto Gallini. Necesita 15 dadores de sangre para una intervención quirúrgica que se le va a llevar a cabo a efectos de cambiarle la válvula aórtica. Bueno, obviamente los datos son Alberto Gallini, está en la habitación 1236 del Hospital Güemes.
De Sanatorio Güemes.
El DNI, por las dudas, por si es necesario, es 13.088.796 para aquellos que vayan a donar en nombre de él.
Excelente, buenísimo. Muy bien. Pistas del enigmático,
sí,
y nosotros
terminando.
Somos el mundo.
A ver si adivinamos el enigmático.
A ver, che, que era tan fácil. Todavía se me ocurre.
Su maestro, al sentirse superado por él, abandonó el laburo. Artista, arquitecto, ingeniero, lustrabotas, un genio.
Ah, mira.
Cuando pintaba, ahí va una pista interesante.
Ah, pintaba,
siempre había
entonces
alguien cantando o tocando algún instrumento.
Mm.
A cota salen, para no aburrir ni aburrirse, y así las jetas de sus modelos se veían mejor. Su sexualidad es aún hoy motivo de discusión. Y ya que hoy hablan de sesos, hasta Freud se los rompió tratando de analizarlo.
¿Qué tal?
Era vegetariano y zurdo.
Bien, lo analizó Freud. Otro dato más.
Tuvo alumnos jóvenes y, según dicen, muy lindos. Uno le afanó hasta los calzones.
¡Epa!
Pero así todo, fue uno de sus herederos.
¿Qué tal?
Ahora viene más fácil. Incursionó en la anatomía y la medicina.
Ah.
en sus ratos libres, como no había internet, diseccionaba cadáveres.
Ah, me parece que ya sabemos quién es.
Hay un par de cuerpos celestes donde hay zonas que llevan su nombre.
Sí.
En una de sus obras, pintó un cerebro en un techo. Después le cuento eso.
Bueno.
Nunca fue ninja. Y menos una tortuga. Y si no lo sacan con esta pista, buscar enigmáticos no es lo suyo.
Vamos a escuchar Nosotros Somos el Mundo y ya venimos con mucho más tarde.
Llegó, no hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar.
Juntos tú y yo.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos en los últimos minutitos de PRP. ¿Cómo se nos pasó el programa? Volando, volando. ¿Viste cuando haces esas charlas con amigos que se te pasa el tiempo
total.
Y no te das cuenta?
¿No sabes qué hora es cuando miras tu reloj?
¡Wow! Impresionante. Nos quedan 6 minutos de programa. 7. Bueno, algo que me gustaría que comentemos es, en breve se va a llevar a cabo una jornada el 6 de octubre. Me gustaría, Guille, que le metamos foco a eso. Y que cuentes al público que nos está escuchando, bueno, todo lo que tengas ganas de compartir.
Bien, para nosotros es un honor porque lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con la Sociedad Argentina de los Trastornos de la Personalidad y Psicopatía, una sociedad joven todavía, que apenas tiene 3 años en desarrollo. El año pasado hicimos las primeras jornadas, en agosto, en este caso por suerte podemos hacer las segundas el 6 de octubre del corriente año en el Hotel Conquistador, en Suipacha 948, en Capital. Vamos a contar con la presencia de prestigiosos invitados, tanto nacionales como internacionales. Había nombrado recién al doctor Daniel Silva, que es el presidente honorario de la sociedad. El doctor Eric García López, que bueno, ustedes lo conocen, es un pionero en psicopatología forense, a venir desde México, totalmente. Y también nos va a honrar con su presencia el doctor Gabriel Fratícola, que es uno de los neuroanatomistas y neurobiólogos más prestigiosos de la Argentina, además de las ponencias de los integrantes de la sociedad, el presidente, el doctor Yamiro Isla, que debe estar escuchando, le mandamos un saludo a la vicepresidenta, la licenciada Mariana Salech, amiga nuestra en común. Un
gran abrazo.
En temas de género, una especie de una persona que más de género, excelente, para mi humilde criterio. Y bueno, y todo el staff de la SATPE, que va a intentar actualizar estos temas, entre los cuales ha estado los que hablamos hoy, y los invitamos a informarse en www.satp.com.ar o mandar un mail a docencia@satp.com.ar para recibir el programa, el afiche de la difusión y por supuesto las inscripciones. Están todos invitados. Para nosotros es un gran esfuerzo hacerlo, no solo en términos organizativos e infraestructura, sino porque ahí proponemos nuestros lineamientos científicos, muchos de los cuales han sido vertidos hoy aquí en este programa. para nosotros es un honor que vos nos des el espacio de poder difundirla y que obviamente podemos contar con su presencia desde ya, están
sí,
invitados.
Sí, por supuesto.
Y la propuesta...
¿Qué día es? ¿Un sábado?
Sábado 6 de octubre desde de 8 a 20 horas.
De 8 a 20.
Sí, porque vamos a tener
day,
antropólogos, historiadores, filósofos, vamos a tener una mirada, como te decimos, transdisciplinaria.
Buenísimo.
Esta vez con la propuesta que tiene la sociedad, con... que es una propuesta, como les digo, meramente científica, pero transdisciplinaria, ¿no? Claramente. Así que bueno, todos invitados, estamos muy ilusionados con ella. El año pasado nos fue muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos, y queremos que esta propuesta sea congreso el año que viene.
Ah, qué bueno.
Y poder incluir aún todavía una cuestión un poco más, digamos, abarcativa, y tener más profesionales, más tiempo, más lugar. Así que bueno, los invitamos a participar y a ser parte de la sociedad, ¿no? Para nosotros es importante.
Ahí podríamos invitar a algún colega de España, che.
Claro, estamos ¿sí? en eso, estamos en
me
eso.
Parece que para
estamos
el congreso,
trabajando en una
para
línea.
El congreso.
Totalmente,
que...
totalmente. ¿Sí? Después lo charlamos, y porque tenemos un par de nombres. De hecho, como te decía, con respecto a lo que se habló hoy, hay investigaciones en línea de investigación con receptores galvánicos y electroencefalograma con la Universidad de Comillas de Madrid, en donde los neuropsicólogos están yendo a los institutos de menores,
claro,
a empezar a buscar marcadores neuropsicológicos, pero también eléctricos, para poder empezar a predecir el comportamiento desde la adolescencia o la preadolescencia.
Buenísimo.
Incluso, que para nosotros es la apuesta terapéutica y es el camino de todo lo que
hablamos.
Qué
lindo sería
hoy
si pudiéramos hacer algún estudio binacional.
Totalmente.
Guille.
Ese es el objetivo.
Bueno, ahí te puedo dar una mano.
Por favor, por favor, porque nos tenemos que juntar a charlar. Dale. Al respecto. Nosotros queremos que sean parte, que sean protagonistas. La sociedad no es una sociedad vertical, todo lo contrario, es una sociedad horizontal, en donde todos los que participan tienen la misma posibilidad de poder desarrollar sus proyectos. Así que la idea sería que nos
sábado
acompañes.
Sábado 6 de octubre, entonces de 8 a 20. Mira vos, todo full day, y va a ser un placer seguramente, Hotel Conquistador, Suipacha 948, segunda jornada de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Buenísimo, Por supuesto, esto después lo vamos a compartir, porque así la gente lo ve por otras vías, que son las redes sociales también, que tienen otra circulación. Bueno, me gustaría que vayamos, primero, diciendo el enigmático que acá surgió, surgió, digamos, quién en la mesa, quién podría
adivinó?
Ser.
¿Quién lo adivinó?
Sí, no sé quién. ¿Tenés
pregunta,
ganas que lo decimos?
Sí, decí,
¿lo decimos?
Bueno, sí, Claudia, lo adiviné. Leonardo da Vinci.
A ver si está acertado. Salem dijo que sí.
Salem dijo que sí, dijo también, era facilito. Pero bueno, Salem nos... una de las pistas era de que había una obra de Da Vinci donde pintó un cerebro en un techo.
Sí, sí, sí.
Y creo que muchos de nosotros hemos visto esa obra y que ninguno se dio cuenta de que había un cerebro. Es donde está Adán, que le toca la mano a Dios.
Mira.
El lugar donde está Dios es un cerebro.
Ah, mira qué bueno.
Por eso nos compartió la foto.
Qué bueno.
Porque realmente esas perlitas que encuentra solo Salem.
Porque la Salempedia es más que la Wikipedia. A ver. Es por eso, claramente es por eso. Hay data que no está en la Wikipedia, que tenés que ir a la Salempedia porque ahí está la posta. Bueno, felicidades, entonces, gracias. Y vamos
volvés a participar en la semana
vamos a compartir algunas reflexiones cortitas para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. Así que, ¿quién tiene ganas de comenzar a decir, bueno, qué le pareció, cómo se sintió, que lo que tenga ganas? Daniela, bueno, dale.
Me gustó mucho la charla, el tema de hoy, y me parece es un momento importante esto de la prevención y
claro,
de detectar en edades tempranas algo que sea significativo, que salga de lo normal en algún niño, que es importante consultar, y no solo los padres, sino los docentes, algún familiar cercano, la importancia de eso.
Perfecto, buenísimo. Claudia.
Bueno, también, gracias. Muy interesante, y me he recordado lo del sábado pasado, ¿no? Esto de que Freud le recomendó al padre de Adolf que tenía que internarlo, que era una persona que tenía problemas, y bueno,
lo desestimó.
Lo que se puede prevenir, y quedaron un montón de preguntas,
tal
me
cual.
Parece, es un tema para mucho más.
Tal cual, buenísimo. Bien, Chávez.
Bueno, primero digo, de parte de Salem, felicitaciones a quien ganó, y pregunta si alguna vez lo van a adivinar en el primer bloque.
Redobla la apuesta, Salem. Bueno, muy
y
bien.
Y con respecto al tema de hoy, que debemos recordar que ningún niño nace asesino.
Absolutamente, no, absolutamente. Es así, Lena. Absolutamente, absolutamente. Bueno, hasta aquí llegamos, Guille, un placer, gracias por acompañarnos, gracias, la verdad que, bueno, engalana nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes, la verdad que me he sentido muy muy cómodo y quedo humildemente a disposición para lo que ustedes necesiten. Sepan que la Sociedad Argentina de Trastorno de Personalidad y Psicopatías también, y los esperamos.
Buenísimo.
La verdad que muchas gracias por la invitación y por esta tarde tan maravillosa.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia y Daniela, bienvenidas. Gracias a la producción. Gracias, Nelson. Gracias, Robert. Gracias, Mónica. Gracias, Cecilia. Gracias a nuestro querido invitado. Y gracias a vos que estás ahí, a Salem, por supuesto. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.